Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 12. Psicología. De acuerdo a la filosofía esotérica, la inmortalidad es condicional, la pérdida del alma. Cita. No te inclines hacia abajo, pues yace un precipicio debajo de la tierra, atrayendo bajo un declive de 7 peldaños, debajo del cual está el trono de la horrenda necesidad, Selas, 6, Kouri, Fragmentos Antiguos, página 278. Cita final. Cita. Los diabólicos, Asuria, son llamados esos mundos, con oscuridades ciegas, Tahamas, sobrecubriéndolos. Hacia ellos, al morir, van cualesquiera gentes que sean asesinos del ser. Isa Upanishad, 3, traducción de Hume. Cita final. Al iniciar nuestro estudio de la sagrada ciencia que tenemos el privilegio de investigar de nuevo esta noche, comencemos por leer de la doctrina secreta de H. P. Blavatsky, volumen 1, el último párrafo de la página 272, edición inglés y 1, 285 a 7 edición Kiar en español. Cita. 1. La doctrina secreta es la sabiduría acumulada de las edades. Cita final. Siguiente página, segundo párrafo. Cita. 2. La ley fundamental en ese sistema, el punto central del que todo surgió, alrededor y hacia el cual todo gravita, y del que depende la filosofía de todo lo demás, es el principio substancia uno, homogéneo y divino, la causa radical única. Cita final. Último párrafo. Cita. 3. El universo es la manifestación periódica de esta esencia absoluta desconocida. Cita final. Siguiente página, segundo párrafo. Cita. 4. El universo es llamado, con todas las cosas en él, Maya, porque todo en él es temporal, desde la vida efímera de una luciérnaga, hasta la del sol. Cita final. Último párrafo. Cita. 6. El universo es elaborado y dirigido de dentro a fuera. Tal como es arriba es abajo, así en los cielos como en la tierra, y el hombre, el microcosmos y la copia en miniatura del macrocosmos, es el testimonio viviente de esta ley universal y de su manera de obrar. Vemos que cada movimiento externo, acción, gesto, sea voluntario o mecánico, orgánico o mental, es precedido y producido por un sentimiento o emoción, voluntad o volición, internos, y por el pensamiento o mente. Pues ningún movimiento o cambio exterior, cuando es normal, en el cuerpo externo del hombre, puede tener lugar a menos que sea provocado por un impulso interno, comunicado por una de las tres funciones citadas, y lo mismo sucede con el universo externo o manifestado. Todo el cosmos es dirigido, vigilado y animado por series casi interminables de jerarquías de seres sensibles, teniendo cada uno de ellos una misión que cumplir, y quienes, ya se les llame por un nombre o por otro, Diya Anchoanso ángeles, son mensajeros en el sentido tan solo de ser agentes de las leyes kármicas y cósmicas. Varían hasta el infinito en sus grados respectivos de conciencia y de inteligencia, y el llamarlos a todos espíritus puros, sin mezcla alguna terrena, sobre la que el tiempo hará presa algún día, es tan solo tomarse una licencia poética. Pues cada uno de estos seres, o bien fue o se prepara para convertirse en un hombre, sino en el presente ciclo, Manvantara, en uno de los pasados o en uno de los futuros. Cuando no son hombres incipientes, son hombres perfeccionados, y en sus esferas superiores, menos materiales, difieren moralmente de los seres humanos terrestres tan solo en que se hayan desprovistos del sentimiento de la personalidad y de la naturaleza emocional humana, dos características puramente terrenas. Cita final. Y en las páginas 21 y 22, edición inglés y 1, 85 edición Kiar en español, comenzando en el medio de la oración. Cita. La diferenciación del germen del universo en la jerarquía septenaria de poderes divinos conscientes, que son las manifestaciones activas de la Suprema Energía Una. Ellos son los constructores, modeladores, y en último término, los creadores de todo el universo manifestado, en el único sentido en que el nombre de creador es inteligible, dan forma al universo y lo dirigen, son los seres inteligentes que ajustan y controlan la evolución, encarnando en sí mismos aquellas manifestaciones de la única ley, que conocemos como las leyes de la naturaleza. Cita final. Resumiendo la idea de nuestro último estudio de hace 2 semanas, proseguiremos esta noche con un esbozo de la naturaleza psicológica del hombre, porque si el hombre se entiende a sí mismo, él entiende aquello de donde él vino, y lo que él es. Él entiende al universo proporcionalmente a su propio desarrollo del espíritu, de la mente y de las facultades perceptivas que van con el desarrollo del espíritu y de la mente del hombre. Para que podamos entender con más facilidad y exponer más claramente las características esenciales de la economía psicológica del hombre, nos esforzaremos por mostrar cuán cercanamente están relacionados los dos teoremas, principios o doctrinas fundamentales de la sabiduría religión, y estos dos son, 1, la ley, o mejor dicho, el hecho de las jerarquías, y, 2, la ley, otra vez usamos el término con grandes reservas, de la naturaleza esencial de las cosas, llamada svabhava, que significa, como. Ya se dijo, autoevolución, autoformación, autodesarrollo, autollegar a ser. En esto está inherente la fundación de la ley moral. Como es obvio, el hombre es responsable de sí mismo, y debido a que el hombre es parte de otras cosas, es, por tanto, responsable también de las otras cosas. Asimismo, como un corolario de lo anterior, luego de morir el hombre no se encuentra con su creador, sino que en verdad tiene que reunirse y reconocerse con su criatura, esa que él ha formado en sí mismo durante su vida, su ser astral. ¿Qué hace que una rosa procree siempre una rosa? ¿Por qué la semilla de una manzana invariablemente produce manzanas? ¿Por qué no produce cardos, margaritas o flores de pensamiento? La respuesta es muy simple, y, no obstante, bastante profunda. Es debido al svabhava, la naturaleza esencial en, y de, la semilla. Su svabhava puede producir solo aquello que ella misma es, su característica esencial, su propia naturaleza interna. Los estoicos de Grecia y Roma expresaron este hecho de la evolución diciendo que en el inicio de un periodo de manifestación, está el pneuma, espíritu, que relaja su tensión, y, acto seguido, la condensación o concreción sobreviene del dicho pneuma o espíritu, y comienza la evolución, tanto la emanación como la evolución empiezan, siguiendo las causas establecidas y activas en el periodo de manifestación precedente. Ahí surgen a la vida, coordinadamente con la apertura del nuevo periodo, los logoi espermáticos, el logoi semilla, una expresión traducida del griego espermático y logoi, las razones espermáticas, las razones semilla, significando logos, razón, y por tanto, causa, entre otras cosas. Estas logoi semilla fueron los frutos o resultados, los karmas, de anteriores periodos de actividad. Habiendo alcanzado un cierto grado de evolución o desarrollo, cualidad, característica o individualidad, en el manvantara precedente, cuando viene el siguiente periodo de evolución, no pueden ellas producir más que aquello que ellas mismas eran, sus propias naturalezas internas, como hacen las semillas. La semilla no produce nada más que lo que ella misma es, lo que es en ella, y este es el corazón y la esencia de la doctrina de svabhava. El alcance filosófico, científico y religioso de esta doctrina es simplemente inmenso, es de primordial importancia. El hábito, o si les gusta la palabra, la ley de svabhava puede trabajar solo en eso que es ella misma, porque solo su propio vehículo, su propio ser, es apropiado para la manifestación de ella misma, obviamente. Por tanto, el modo de la evolución y de la emanación, y el progreso de las jerarquías, son como se expuso antes, esto es, que de lo superior, la evolución y la emanación proceden descendiendo en lo más material, y así siguen hacia abajo por la línea del arco de sombras hacia la materia, hasta que se alcanza el punto crítico de cambio del descenso, después del cual comienza el ascenso a lo largo del arco luminoso. Tenemos que resaltar, sin embargo, que lo superior no deja su propia esfera en el proceso, lo superior no se convierte por completo en lo inferior, ni lo inferior se convierte por completo en lo todavía más inferior, dejando un vacío o una vacuidad arriba. Las esferas superiores permanecen siempre. Es como la llama de una candela puesta sobre la mecha de otra candela, y de esa sola candela ustedes pueden encender todas las candelas del universo, sin disminución de su energía, de su fuerza o de su esencia característica. Lo superior permanece siempre siendo lo superior, es esa parte de sí mismo, por decirlo así, que es la energía de desarrollo que actúa desde dentro, son sus skandhas los que producen, como lo dirían los estoicos, esta relajación de la tensión, esta condensación o concreción de partes de sí mismo. Se puede hallar una analogía perfecta en el desarrollo intrauterino del hombre y su descenso hacia la encarnación. Su naturaleza espiritual no desciende para convertirse en su cuerpo, permanece siempre siendo su naturaleza espiritual. Pero de ella, lanza partes de sí misma, sus aspectos o principios inferiores, si podemos poner así la idea, y cada uno de estos, a medida que continúa el ciclo manvantárico, a su debido turno secreta, saca fuera y expele, algo más bajo. De tal manera que el hombre físico, el cuerpo, es en verdad el templo del Dios viviente, que es, el mismo, la gloria de dicho templo, y por tanto, una parte del templo, el templo, en verdad, es la más baja manifestación del Dios viviente que está dentro. Ahora bien, Svabhava trabaja a través de las jerarquías. Hemos regresado a estos dos importantes asuntos una y otra vez, porque es de total importancia desde los aspectos filosófico, espiritual y ético, el que estas cosas deban estar lo más claras posibles en nuestras mentes. Tomen, por ejemplo, la relación cosmogónica. No somos creados por un dios extracósmico, el karma, por otro lado, no es una entidad extracósmica que dice, yo creo, y el mundo brotó hacia el ser. La esencia superior, lo más interno de la esencia de cada jerarquía, de las prácticamente infinidades de jerarquías, entrelazadas, correlacionadas, trabajando junto y formando el cosmos universal en el que vivimos, la parte superior de cada una de estas jerarquías es una mónada supradivina, a la que podemos llamar Parabrahman Mula Prakriti. Y su primera manifestación, o energía que tiene su mirada puesta en el descenso, su primer brote en el plano de bajo, es Brahman que actúa, a su vez, a través de su velo cósmico, Pradhana, como recordarán que estudiamos antes. Enseguida viene Brahma Prakriti, llamado también Purusa Prakriti, que es el alma o individuo cósmico, y la naturaleza o el vehículo en el que se manifiesta, el logos y su universo, la mónada y sus envolturas, etc. Teniendo estas cosas claras en la mente podemos ahora proseguir de forma más directa y fácil, y con más comprensión, el estudio de lo que queremos decir por la psicología del hombre. La palabra es de ordinario usada para significar en nuestros días y en los centros de enseñanza en el occidente, un estudio más o menos nebuloso, en su mayoría oscurecido con dudas e hipótesis, verdaderas conjeturas, que dan a entender poco más que un tipo de fisiología mental, prácticamente nada más que el trabajo de la mente cerebral en el más bajo aparato astral psíquico de la mente humana. Pero en nuestra filosofía la palabra psicología se usa para significar algo muy diferente, y de un carácter más noble. Podríamos llamarla pneumatología, o la ciencia o el estudio del espíritu, porque todas las facultades y poderes internos del hombre en último término brotan de su espíritu. Pero puesto que esta palabra pneumatología es inusual y podría causar confusión, quedémonos con la palabra psicología. Con ella queremos decir el estudio de la economía interna del hombre, la interconexión de sus principios, por decirlo así, o centros de energía o fuerza, lo que el hombre es, en realidad, internamente. El hombre, como todo lo demás en el universo, está fundado sobre la estructura decádica o sistema numérico del ser, el número 10. Tres de estos 10 elementos, planos o principios pertenecen al mundo arupa o sin forma, y 7 pertenecen al mundo de la manifestación y forma. Estos últimos 7 principios se producen unos a otros en una escala descendente en el proceso de la manifestación, exactamente como lo hacen las jerarquías, cada una emanando o desenvolviendo una inferior, y esta inferior desenvolviendo o emanando una todavía más inferior, y así en forma descendente hasta la séptima o más baja. El hombre puede ser considerado como un ser compuesto por 3 bases esenciales, el término sánscrito es upadi. El significado de la palabra es aquello que avanza siguiendo un modelo o patrón, como una lona, por decir, sobre la que juega la luz procedente de una linterna que la proyecta. Es un juego de sombra y forma, comparado con la realidad última. Estas 3 bases o upadis son, primero, la monádica o espiritual, segundo, aquella que es suplida por los señores de la luz, los así llamados manasadhyanis, significando la parte intelectual e intuitiva del hombre, el principio elemento que hace al hombre un hombre, y a la tercera base o upadi la podemos llamar, si les parece, la vital astral física. Estas 3 bases manan de 3 diferentes líneas de evolución, de 3 diferentes y separadas jerarquías del ser. Recuerden que cada jerarquía posee en sí misma, en embrión, todo lo que es y tiene el universo entero, tanto la menor como la más grande, si podemos decir menor y más grande de aquello que no tiene fin. En todo caso, la menor y la más grande de cualquier periodo de manifestación. Por esta razón el hombre está formado de partes. Él no es una entidad sin mezcla, es una entidad compuesta, es una cosa construida de varios elementos, y de ahí que sus principios sean, hasta cierto punto, separables. Cualquiera de estas 3 bases puede ser separada temporalmente de las otras 2 sin provocar la muerte del hombre físicamente. Pero los elementos, por decir, que acuden a formar cualquiera de estas bases no pueden ser separados sin provocar la disolución física o disolución interna. Ahora bien, estas 3 líneas de evolución, estos 3 aspectos o cualidades del hombre, como se dijo, proceden de 3 diferentes jerarquías o estados, de los que a menudo se habla como 3 diferentes planos del ser. El más bajo procede de la Tierra, fundamentalmente de la Luna, nuestra madre cosmogónica, el medio, el manásico o intelectual intuicional, del Sol, el monádico, de la mónada de las mónadas, la flor suprema, o cima, o más bien la semilla suprema de la jerarquía universal que forma nuestro universo cósmico o cosmos universal. Depende de un correcto entendimiento de la interconexión o interfuncionamiento general de estas 3 partes separadas de la economía del hombre interno, el que obtengamos una comprensión apropiada de nuestros futuros estudios. Encontramos, como hemos visto, nuevas ideas a cada paso, nuevos pensamientos, nuevos vínculos con el universo de la luz y del ser que nos rodea, y del que nosotros también somos hijos. Qué terrible sería si estuviéramos por alcanzar el límite de todo lo que era posible saber. Por el contrario, perspectivas sin fin de creciente conocimiento están siempre delante de nosotros, y no podemos alcanzarlas de otra forma que escalando los peldaños del conocimiento uno por uno. Hemos escuchado decir que la inmortalidad es condicional. Esta es una certera verdad. La inmortalidad no es incondicional, ¿y por qué? Por la razón recién apuntada. El hombre es un ser compuesto y, como dijo el Buda en las palabras de conclusión de su vida, hermanos, todo lo que es compuesto y transitorio. Por tanto, trabajen su propia salvación. Esto contiene el núcleo de la entera filosofía de la evolución, e indica ocultamente la inmortalidad última o aniquilación para cualquier manvantara, para el hombre como una entidad pensante. La inmortalidad es asegurada si los principios centrales que componen al hombre intelectual intuicional han tenido éxito en elevarse al plano monádico en donde llegan a ser uno con la mónada, que brilla sobre ellos como un sol espiritual. Y la pérdida de un alma para el manvantara es asegurada si su svabhava, sus energías esenciales, características, son dirigidas hacia abajo, hacia la materia bruta. Sin embargo, la pérdida del alma no puede seguirse mientras al menos una sola y única aspiración espiritual permanezca funcionalmente activa. Solo cuando la infeliz entidad ha llegado al punto donde puede decir, maldad, sé tú mi Dios, cuando ni una sola, trémula aspiración hacia el espíritu subsiste, está perdida para el Manvantara, cuando su esencia, por decirlo así, se invierte, y su tendencia es hacia abajo hacia el Avicii, donde las circunstancias podrían ocasionar una casi inmediata aniquilación de ella o, quizá, un Manvantara de Avicii Nirvana, un terrible estado que realmente contrasta con él. Maravilloso Nirvana de los Dhyani Chohansos, señores de la meditación. Por un lado, podemos elevarnos para llegar a ser, sí, un Dios, incluso mientras moramos en la carne. Por el otro lado, podemos permitirnos a nosotros mismos hundirnos en la octava esfera, donde pasamos por los abiertos portales del planeta de la muerte. Se nos ha ocurrido a cualquiera de nosotros alguna vez preguntar, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué, habiendo tenido un infinito en el cual evolucionar, no estamos más alto de lo que estamos ahora? Se nos ha ocurrido a cualquiera de nosotros alguna vez preguntar si no podríamos ser nosotros los ángeles caídos, aquellos atletas muy espirituales quienes en un pasado gran Manvantara fallaron en alcanzar la meta, que fallaron en elevarse, que fallaron en hacer de la meta algo destinado para ellos, y que fueron derribados para trabajar nuestro agotador camino hacia arriba una vez más. Por otra parte, ¿qué queremos decir por alma en contraste con el espíritu? Hablamos del alma humana y del alma espiritual, y hablamos del alma astral, y hablamos del alma animal. Pero no usamos esos términos en relación con la palabra espíritu. No nos enseña eso que el significado de alma es el de un vehículo, un upadhi, en general, ese vehículo, o cualquier vehículo, en el que la mónada, en cualquier esfera de manifestación, está desarrollando su destino. Pero estos vehículos son vehículos conscientes, son vehículos vivientes y sensibles que tienen cada uno su propia conciencia y su propia facultad de pensamiento, incluso estos cuerpos físicos groseros nuestros no son solo troncos insensibles. El cuerpo físico tiene sus avenidas de embotada conciencia y vida, él puede sentir y, a su propia pobre y monótona manera, puede pensar. Así, entonces, la pérdida del alma es la pérdida de aquello que, a través de interminables edades, muy, muy laboriosamente hemos construido como nuestro templo interno, nuestro hogar, en el que debemos elevarnos para encontrarnos con los dioses, para volvernos uno con ellos, y aún más, el vehículo con el que debemos llevar arriba con nosotros a entidades que al presente están por debajo de nosotros, pero que a través de nosotros se acercan a nuestra propia dignidad de humanidad. Entidades de las que el alma está en realidad compuesta, incluso de la manera en que los átomos en nuestros cuerpos físicos son almas infantes, entidades físicas, cosas embriónicas que estamos modelando y provocando, si es que en realidad no las estamos sentenciando a un ciclo de desgracia. Con el conocimiento viene la responsabilidad. La ley moral no será desbaratada. No se puede jugar con ella. A cada paso, con cada mañana, a cada cambio, a cada elección, encaramos el sendero de la mano derecha o el de la izquierda, y somos forzados a escoger. Tenemos que ver, cada vez, si nuestros pies están por posarse sobre el arco luminoso, o sobre el sendero de sombras que nos conduce hacia abajo.